Para nosotros esta mañana quiero empezar en Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 y vamos a ir a varios pasajes esta mañana. Y mientras se encuentra en Daniel 7, vamos a orar. Padre, venimos ahora con un sentido de dependencia en ti. La Biblia es comprendible por un niño pequeño, pero también contiene profundidades y verdades que vamos a explorar por toda la eternidad. Requerimos la ayuda del Espíritu. Pero tomamos la promesa seriamente de 1 Corintios 2, que el hombre espiritual entiende las cosas espirituales y que tenemos el Espíritu Santo y tú nos has prometido que va a iluminar tu palabra. Y oramos que hagas esto esta mañana, que nos des mentes que pongan atención y manos y pies que obedecen la verdad. En el nombre de Cristo, amén. El concepto de temor aborda en la Biblia cientos veces en la Biblia. Y hay mucho consuelo del temor. Dios le dijo a Abraham, no temas en Génesis 15. Moisés le dijo al pueblo de Israel, no temen en Éxodo 14. Jesús dijo, no teman en Mateo 10 tres veces, Lucas una vez y Lucas 12, no teman. Jesús dijo en Juan 14, 27, no se turbe su corazón ni tenga miedo. Hay mucho consuelo. Encontramos una luz, su consuelo de la palabra inspirada por Dios en las Escrituras. Y en las mismas Escrituras, Jesús dijo en Mateo 10, 28, no teman los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Está hablando de Dios. Hebreos 10, 26 y 27. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Entonces la pregunta es, ¿cuál es? ¿Debemos temer miedo o no? Jesús dijo en Juan 14, 27, no se turbe su corazón ni tenga miedo, o es cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. O dicho de otra manera, es lo que Jesús le dijo al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. O es lo que Jesús le dijo a los líderes de Israel, morirán en su pecado y a dónde voy yo, ustedes no pueden ir. Es hoy estarás conmigo o es a dónde voy. Tú no puedes venir. Y creo que esta es la pregunta más importante de tu vida, porque tu destino eterno depende en la respuesta. ¿Debo de no temer a un Dios de amor o debo de ser aterrorizado de un Dios que imparte justicia eterna? Y hago esta pregunta esta mañana sobre el temor, como parte de nuestra serie Mirando la Tribulación, la época de tribulación futura, y quiero abordar lo que es una de las mayores fuentes de miedo, y este es el anticristo. Y vamos a regresar y contestar esta pregunta en un momento, pero para revisar un poco, hemos establecido en las últimas dos mensajes que el periodo de tribulación no va a incluir la iglesia de Jesucristo. Esto se enfoca primariamente en la restauración de Israel. Establecimos este periodo de tribulación de las Escrituras que va a tardar 7 años con una marca al 3 años y medio. Establecimos en el análisis de Apocalipsis 5 a 19 que Dios estará derramando juicios mayores cada vez en el mundo que aumentan en intensidad y en rapidez. Y mencionamos el personaje que a menudo llamamos el anticristo. Y ahora nos queremos enfocar en él por nuestro tiempo o esta mañana, porque él será la mayor fuente de miedo de todo el mundo y nadie se le va a acercar. Es razonable preguntar, vine a la iglesia para sentirme animado en mi fe, escuchar algo que me haga sonreír y esta es su primera vez en Grace Bible Church. Quizás se preguntan, ¿qué pastor loco perdió la cabeza y quiere hablar del ser humano más terrorífico en toda la Biblia? Pero tengo tres razones. Segunda Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Segunda razón, el anticristo recibe una atención considerable en la Biblia. Y tercera razón, ver la justicia de Dios sobre el anticristo es, vale la pena sumergirse en la oscuridad por un tiempo. El término anticristo fue acuñado por el apóstol Juan, presentado en 1 Juan 2:18, y simplemente significa algo como imitador de Cristo. No es que el anticristo será lo opuesto de Jesucristo en todo aspecto, sino que va a ser una imitación burlona para engañar al mundo. Así que para tratar de comprender esto, queremos hacer un estudio bíblico y quiero demostrarle la inmensidad de las escrituras y cómo abordan a este hombre, y luego lo voy a poner en una forma de historia. O para hacerlo así, vamos a hacer un boceto extendido, trazando algunas líneas que definen el tema, y luego vamos a convertir eso en una pintura, uniendo todas las ideas y añadiéndole un poco de color. Así que vamos a trazar unas líneas definitorias de los principales textos de las escrituras dedicado a este tema. Daniel 7 es el primero. Daniel 7, 1 a 8. Daniel recibe una visión nocturna en el 553 antes de Cristo, en el primer año de Belsasar, y unificó una serie de visiones sucesivas. Daniel 7, versículo 1. En el primer año del rey Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visión en su mente, estando en su cama. Entonces escribió el sueño y relató el resumen de él. Miraba yo en mi visión nocturna que los cuatro vientos del cielo agitaban el gran mar, y cuatro bestias enormes, diferentes unas de otras, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas fueron arrancadas, fue levantada del suelo y puesta sobre el dos pies como un hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y otra segunda bestia, semejante a un oso, estaba levantada de un costado y en su boca, entre sus dientes, tenía tres costillas, y dijeron así, levántate y devora mucha carne. Después de esto seguí mirando y otra más, semejante a un leopardo, que tenía sobre su lomo cuatro alas de ave. La bestia tenía cuatro cabezas y le fue dado dominio. Después de esto seguí mirando las visiones nocturnas y vi una cuarta bestia, terrible y espantosa en gran manera, fuerte. Tenía enormes dientes y de hierro y devoraba, desmenuzaba y pisoteaba los restos con sus pies. Era diferente de todas las bestias que antecedieron y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos, y tres de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Esto es significativo, porque alguien puede preguntar, ¿por qué debería de creer alguna profecía bíblica? Es una persona que tiene una visión, quizás comió mucha pizza. ¿Por qué debo creer esto? La bestia final, y va a ser descrita en el capítulo después, este es el anticristo. La historia no lo ha visto, aún no llega. Si hacen la pregunta, ¿por qué debería creer en la profecía bíblica sobre el anticristo? Porque en el año 553, el profeta Daniel predice con gran detalle lo que sucederá los próximos 250 años. Nabucodonosor, el de Babilonia, el que destruyó Jerusalén, murió hace 10 años antes, y ahora Daniel comienza y mira 250 años después. Comienza con este león, con las alas de una águila. Este es el imperio neobabilónico, alrededor del 539 antes de Cristo. El imperio neobabilonio llegó a fin cuando Ciro el Grande de Persia, al frente de una alianza medo persa, invadió a la capital de Babilonia y cayó la ciudad. Así que el imperio babilonio terminó y luego tuvo los años de la gloria del oso. El imperio medo persa de los años 550 a 486 antes de Cristo. Y esta edad de oro comenzó con Ciro el Grande, y alcanzó su apogeo durante su reinado administrativo y arquitectónico durante Darío el Grande. Hizo cosas que otro imperio nunca había hecho, infraestructuras sin precedentes. Pero el oso, notaron que decía que estaba desequilibrado. Es un oso desequilibrado. Un lado está más elevado que el otro. Este es el imperio medio persa, pero los persos tenían control. Lo hacían desequilibrado. El rey perso, Ciro el Grande, fue originalmente un sirviente del imperio medo, pero Ciro se rebeló contra su abuelo, el rey de los medos, y unificó ambos pueblos bajo el liderazgo perso. Y entonces los persos eran los importantes. Tenían el dominio político y militar sobre el imperio medio perso. Es un oso desequilibrado. Y luego tienen el leopardo. El imperio de Perso fue destruido por Alejandro Magno en 331 y le dio un golpe decisivo en la batalla de Gaugamela, destrozando el ejército del rey perso Darío. Y esta victoria permitió a Alejandro capturar las grandes capitales de Babilonia, Susa y Persépolis, y terminó dos siglos de dominio perso. Pero noten que el leopardo tiene cuatro cabezas. ¿Qué le pasó al imperio de Alejandro? Esto comenzó en cuatro partes, la división de los territorios. Después de su muerte en 323 a.C., sus generales libraron décadas de guerra civil entre ellos por dos décadas y acabó con la batalla de Ipsis en 301 y no unificó nada, sino dividió el territorio entre cuatro reinos sucesores principales: el general Casandro sobre Macedonia, el general Lisimático, Tracia y Asia, el general Seleucio, Siria y Mesopotamia, y el general Ptolemeo en Egipto. Así, esto se le dice a Daniel antes de que suceda, y nos preguntamos por qué hay un león y un oso y un leopardo. Ninguno de esos hombres existían, no tenían nombre. Pero aquí están, y cuando miran hacia atrás como un lector, dicen, Daniel lo sabía. 250 años de historia antigua. Ahora, habiendo mirado lo que sucederá en el futuro inmediato, orquestado por Dios, el lector ahora puede creer el resto de la profecía de la cuarta bestia. Pero antes de la cuarta bestia, el anticristo es describido, versículos 9 a 14, miramos al cielo, una imagen de Cristo, del Hijo de Dios, que se le da dominio sobre la tierra. Daniel 7:14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahora, Daniel está en Daniel 7:15, nos dice que Daniel está angustiado y alarmado por estas visiones y está muy curioso sobre la cuarta bestia. Así que en versículos 7, 19 a 25 recibimos información sobre la cuarta bestia. Dice, entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era diferente de las demás, en gran manera terrible, con sus dientes de hierro y sus garras de bronce, y que devoraba, desmenuzaba y pisoteaba los restos con sus pies. Y la verdad acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y el otro cuerno que había surgido, delante del cual cayeron 3 de ellos, es decir, el cuerno que tenía ojos y una boca, que hablaba con mucha arrogancia y cuya apariencia era mayor que las de sus compañeros. Mientras yo miraba, este cuerno hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos, hasta que vino el anciano de los días y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. Después de mí dijo, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, que será diferente de todos los otros reinos, devorará toda la tierra y la pisoteará. Y 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán, y otro se levantará después de ellos. Él será diferente de los anteriores y subyugará a los 3 reyes. Él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo, e intentará cambiar los tiempos de la ley, y serán entregados en sus manos por 3 años y medio. Así que, ¿qué aprendimos de Anticristo? Que hará guerra contra los santos, matando hasta que los santos lleguen, hasta que llegue el tiempo que los santos tomen posesión del reino. Será diferente de cualquier otro líder de la historia. Devorará toda la tierra y pisoteará, la desmenuzará. Y liderará 10 naciones por 3 años y medio. Y aparentemente, él se ocupará de la rebelión de 3 de las naciones y las aplastará y someterá. Próximo capítulo, Daniel 8. 8:23 a 25. Aprendemos más. Y aún es un boceto solamente. Estamos escribiendo líneas. Y al final de su reinado, cuando los transgresores se acaben, se levantará un rey insolente y hábil en intrigas. Su poder será grande, pero no por su propio poder. Destruirá en forma extraordinaria, prosperará y hará su voluntad. Destruirá a los poderosos y al pueblo santo, y por su astucia hará que el engaño prospere por su influencia. Él se engrandecerá en su corazón y destruirá a muchos que están confiados. ¿Qué aprendemos mientras continuamos el boceto del anticristo? Que aprendemos que es una combinación perversa de arrogancia y brillantez. Versículo 24, que va a tener el poder de Satanás tras de él, será más poderoso que cualquier líder en la historia y será astuto y sagaz para engañar al mundo. Vamos a continuar. Daniel 9, 26 y 27. Daniel 9, 26 y 27. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación. Aún hasta el fin habrá guerra, las desolaciones están determinadas. Y él, el rey que ha de venir, hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio, a la ofrenda de cereal. ¿Qué aprendemos de Anticristo? El príncipe que ha por venir hará un pacto de 7 años con las naciones, con los muchos. Esto incluirá Israel. Y con Israel el tratado incluirá reanudación del sistema de sacrificio, reconstruir al menos una versión provisional del templo. Y a los 3 años y medio el anticristo abolirá todos los sacrificios e insistirá a ser adorado. Ahora, ¿por qué un pacto de 7 años? ¿Por qué hace eso? El escenario más probable es que obtendrá poder presentándose como una solución temporal a los males del mundo. Y dicen, oh, eso es extraño, nunca serán engañados por eso. Pero eso ha sucedido, lo hemos visto en nuestros tiempos modernos. Es lo que hizo Adolfo Hitler, que aseguró el poder absoluto con una combinación de intimidación violenta, manipulación política y engaño, que culminó con la aprobación de la ley habilitante. El título formal de la ley era la ley para remediar la angustia del pueblo, y era esta enmienda permitió al gabinete de Hitler de promulgar leyes y eludir la constitución y sin la aprobación del presidente Paul von Hindenburg. Para lograr la mayoría de 2/3 necesarios, los nazis aprovecharon del pánico público tras el incendio provocado en el edificio del Parlamento, el Reichstag, unas semanas antes, y dijeron que fue empezado por los comunistas. Así que los nazis arrestaron a los comunistas y a los socialdemócratas antes de la votación. Hitler afirmaba que Alemania estaba al borde de una toma de poder por los comunistas, que debían de hacer algo. y sus fuerzas paramilitares se desplegaron en la Cámara del Parlamento para aterrorizar a los representantes centristas. Pero la ley habilitante era para el bien de todos y debe de ser temporal. El artículo 5 de la ley declaraba explícitamente que esto terminará en 4 años o si el gobierno será reemplazado. En su discurso previo de la votación, Hitler aseguró engañosamente al Reichstag que el poder supremo solo se utilizará a cabo de medidas vitales y que no amenazará la existencia del Parlamento ni la presidencia. Pero después de que pasó la ley, la medida transitoria fue ignorada y el régimen nazi desmanteló sistemáticamente toda oposición. Y de mismo modo, el mundo creerá que este gran líder unificará el mundo, y por un tiempo lo hará, pero el poder absoluto corrompe por completo. Volveremos a Daniel, pero vamos a 2 Tesalonicenses 2. 2 Tesalonicenses capítulo 2. Siguen a 1 Tesalonicenses, ya casi llegan. 2 Tesalonicenses 2. Comenzando en versículo 3. Vamos a aprender mucho sobre el anticristo. 2 Tesalonicenses 2, versículo 3. Que nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Ustedes saben lo que le detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta el que él mismo se ha quitado de en medio. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, versículo 9, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño a la iniquidad para los que pierden porque no reciben el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. ¿Qué aprendemos del anticristo? Mucho. Tiene títulos. El hombre de pecado o anarquía. Esto es que se pone por encima de cualquier ley. Aprendemos que tiene arrogancia suprema. Se opone y se exalta por encima de todo, de objeto de culto o cualquier dios, tomando su asiento en un templo de Dios y se proclama de ser Dios. Aprendemos que hay uno que detiene, que el anticristo está detenido por ahorita por una persona que detiene, y este es Dios mismo manifestado en el mundo a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a parar de detener su obra para que el anticristo sea revelado. El arrebatamiento de la iglesia tomará a todos los cristianos de la tierra, pero el Espíritu Santo no nunca podemos decir que se ha marchado, porque es Dios y es omnipresente, pero Él no detendrá al anticristo. El anticristo es empoderado por Satanás. Primero, Él liderará una religión falsa global, dejando esta religión de un mundo. Esto nos dice Apocalipsis 17. Y luego erradicará la religión e insiste que sea adorado él mismo. Y luego gobernará con miedo y violencia durante 3 años y medio. Aprendemos de engaño sobrenatural, inmenso poder sobrenatural realizado con poder y señales y prodigios para engañar a la humanidad. Su decepción se dirige a los que perecen porque se negaron voluntariamente a amar la verdad y ser salvados. Así que Dios les manda un engaño para que crean la mentira y sigan condenados. Aprendemos mucho de 2 Tesalonicenses. Ahora no vamos a ir allí, pero quiero describir Apocalipsis 13 y 17 y lo que dice de Anticristo. Apocalipsis 13 y 17, ¿qué aprendemos del Anticristo? Aprendimos de su origen. Proviene del abismo. Dice que se levanta del mar o del abismo. Este es donde viven los demonios. Nadie en la historia será más como Satanás que el Anticristo. Es una monstruosidad cruel y salvaje, apariencia humana, pero que actúa con poder y maldad, respaldado personalmente por Satanás. Tendrá poder global, posee 10 cuernos, 7 cabezas y 10 diademas o coronas. Las 7 cabezas representan 7 grandes reinos de la historia: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y la Roma revivida. Los 10 cuernos son 10 reyes gobernando simultáneamente bajo su autoridad, aunque 3 se rebelarán y sean sometidos con firmeza. Y esto, si esto suena como el libro de Daniel, es muy semejante. También aprendemos en Apocalipsis 13 que su lealtad es a Satanás. Lleva nombres blasfemos en su cabeza y comparte la misma descripción que Satanás. Tiene una relación espiritual íntima y el anticristo es un representante directo de Satanás en la tierra. Aprendemos que su conquista es aterradora. Se dice que es como un leopardo, un oso y un león. Y noten que esta es la orden en reversa de lo que miramos en Daniel 7, que el leopardo representa la rapidez de Grecia, el oso representa el imparable conquista de Medo Persia y el león representa la ferocidad destructiva de Babilonia. El anticristo encarnará personalmente todos estos atributos a la misma vez. Y aprendemos que tendrá una resurrección farsa, recibe una herida mortal y probablemente durante una rebelión y aparentemente vuelve a la vida. Esta es una falsificación o parodia que va a hacer que el mundo se maraville y lo siga ciegamente. Su discurso consiste en una blasfemia arrogante. Su odio contra Dios es tan completo que abusa el nombre de Dios, el carácter de Dios, el hogar de Dios, su iglesia, los ángeles de Dios, todo de Dios. Él odia y lo abusa verbalmente. Y también aprendemos que su soberanía es limitada, su dominio absoluto es limitado por Dios por 1260 días. El sufrimiento es bajo la soberanía de Dios y los límites de Dios. También aprendemos que el anticristo y su dominio resulta en una masacre cristiana de cristianos y de judíos. Va a ser el primer hombre que gobierna realmente el mundo eterno y él es permitido por el plan de Dios hacer guerra contra los santos. Y va a ser el masacre cristiano y judío más grande en la historia. Y se exige su veneración de los elegidos, de los no elegidos. Todos los habitantes de la tierra lo seguirán, excepto los elegidos, cuyo nombre ha sido escrito en el libro del Cordero. Y aprendemos que su estrategia se vuelve contra la falsa religión. Inicialmente une el gobierno y la religión en uno, cooperando con la ramera de Apocalipsis 17 en el falso sistema religioso mundial, pero a los 3 años y medio se volverán contra ella, la odiarán, la dejarán desolada y devorarán su carne para que él sea adorado como Dios. Ahora podemos regresar a Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Daniel ha recibido una gran respuesta a su oración. Oró en favor de Israel en el capítulo 9. El ángel Gabriel se le aparece con una respuesta que incluye el futuro de Israel y la venida de Anticristo. Al oír, al final de Daniel 9, después de escuchar las cosas terribles que le sucederán a Israel, Daniel se puso de luto y no comió por 3 semanas. Al cabo de 3 semanas, Daniel estaba de pie de la orilla del mar del río Tigris y se le apareció un hombre poderoso y resplandeciente. Daniel estaba con otros hombres. Ellos no miraron la visión, pero de todos modos huyeron aterrorizados. Cuando el hombre le habló a Daniel, se desmayó. Pero el hombre tocó a Daniel y se puso de rodillas, temblando aún. Algunos han dicho que este hombre es Jesucristo antes de su encarnación, pero el mensaje que le da demuestra que no lo es. Este es un ángel. El ángel elogió a Daniel, llamando un hombre de alta estima, y luego le ordenó que se pusiera de pie. Y luego el ángel le dijo algo asombroso, que cuando Daniel oró hace 3 semanas, el cielo escuchó la oración inmediatamente y fue enviado un ángel a responder a la oración, pero fue retrasado por una gran batalla celestial. Daniel 10, versículo 13. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días, pero Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado ahí con los reyes de Persia. El jefe demoníaco de Persia pretendía impedir que el ángel llegara hasta Daniel. ¿Por qué? Versículo 14. Y he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque la visión es para días aún lejanos. Daniel no sabe qué decir, está abrumado por todo lo que ha visto. El ángel le da fuerzas para escuchar porque va a tener que escribir esto. Va a recibir una profecía muy detallada. Y el ángel introduce lo que va a decir y luego lo que debe de hacer. Daniel 10:20 dice, entonces él le dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia y cuando yo termine, el príncipe de Grecia vendrá. Sin embargo, te declararé lo que está inscrito en el libro de la verdad, pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel, el príncipe de ustedes. La cabeza demoníaca de Persia es poderosa, pero de pronto la cabeza demoníaca de Grecia va a ejercer su poder. Ahora podemos tomar un respiro. En Daniel 2, o Daniel 11, 2 a 35. Daniel recibe profecía de nuevo del futuro inmediato, las cosas que van a suceder. Versículo 2, el ángel le dice de los cuatro reyes de Persia, el cuarto siendo más poderoso de los demás, y luego describe el ascenso de un poderoso rey de Grecia, cuyo reino será dividido en cuatro partes. Estos acontecimientos describen con exactitud la caída del imperio persa ante Alejandro Magno y la posterior división de su imperio en cuatro partes. Versículos 5 a 35 describen detalles las guerras entre dos divisiones, los Ptolomeos y los Seleucidas, los reyes del sur de Egipto y los reyes del norte de Siria. Ahora, ¿por qué nos importa esto? ¿Por qué al sur los reyes de Egipto, en el norte los reyes de Siria están en guerra por cientos años? Pero ¿qué está justo en medio? Israel. Están justo en medio, porque todo es de Israel. Israel siempre está en medio de esta lucha. Y esto incluye un terrible acontecimiento cuando el rey Seleucida, Antíoco Epífanes, en el año 167 a.C., regresa a Siria, al norte, después de robar grandes riquezas de Egipto, pero no lograr conquistarlo. Se detuvo en Israel y descargó sus frustraciones sobre los judíos. Profanó el templo en Jerusalén, atacó a Jerusalén en el sábado, matando a la mayoría de los hombres en Jerusalén y esclavizando a las mujeres y niños. Detuvo todos los sacrificios y cada mes mataba a los que tenían copia de la Torá o que hubiera circuncidado a un hijo. Diciembre 16, en el año 167, ofreció un sacrificio a Zeus, ofreció un cerdo sacrificado y ordenó que los judíos lo hicieran igual cada mes. le prometió a los judíos gran recompensa y paz si dejaban el Dios de Israel y adoraban a Zeus. Y muchos fueron persuadidos. Pero un remanente permaneció fiel a Dios, aunque fueron perseguidos sin cesar. Esto es lo que dice Daniel en Daniel 11:31, la abominación de la desolación. Pero ¿por qué Daniel está diciendo no, todo esto? Esta es historia antigua para nosotros, pero para él era el futuro, porque Dios está demostrando que él orquestra y controla todos los acontecimientos de la historia humana. Por lo que hemos aprendido, Antíoco Epífanes es muy parecido al anticristo, ¿no? Pero es un presagio, es un prototipo de lo que está por venir, porque ahora, habiendo establecido para el lector posterior de Daniel que el mensaje de Dios con respecto al futuro inmediato de los imperios en Israel y sus alrededores es totalmente y completamente cierto, ahora vamos del futuro inmediato hasta el futuro profético. Y como una condensación clásica de profecías cercanas y lejanas, los acontecimientos cambian ahora en versículo 36 hasta el futuro lejano, que se llama el tiempo del fin, con detalles que nunca han sido cumplidos por Antíoco Epífanes. Versículo 36. El rey hará lo que le plazca, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. No le importarán los dioses de sus padres ni el favorito de sus mujeres. Tampoco le importará ningún otro dios, porque él ensalzará sobre todos ellos. En su lugar honrará a Dios en las fortalezas, un Dios a quien sus padres no conocieron, y lo honrará con oro y plata, piedras preciosas y cosas de gran valor. Actuará contra las más fuertes de las fortalezas con la ayuda de un Dios extranjero. A los que reconozcan colmará de honres, los hará gobernar sobre muchos y repartirá la tierra por un precio. Dice que él hace lo que le place, que se exalta como un Dios, que no tiene respeto por a quien desean las mujeres. Esto es decir que no tiene respeto por el Mesías. Gobernará mediante la fuerza militar, un Dios de fortalezas. Su poder provendrá de un Dios extranjero, de Satanás. Y el texto dice que honrará un Dios a quien sus padres no conocieron. Esto suena judío, pero esto es sin duda es gentil. Versículos 40 y 45 describen lo que es casi al final de la gran tribulación, los últimos años de los siete años. Los juicios de sellos del Apocalipsis 6 describen una guerra mundial, pero esto es lo que pasa. Versículo 40, en el tiempo, el rey del sur y entrará. A ver, quiero resumir todo esto, lo que pasa en el capítulo. Ha establecido un pacto de protección con Israel, pero ahora viene un crisis. Una invasión masiva de Israel, que se llama aquí la Tierra Hermosa. Primero, el rey del sur, Egipto, junto con otros aliados regionales. Y simultáneamente, el rey del norte invade desde el norte. Y en respuesta a este ataque en múltiples frentes, el anticristo traslada sus ejércitos de Europa hacia el Medio Oriente como una inundación. Ataca directamente al rey del sur, tomando control de Egipto y otros países alrededor. Y cuando está uniendo todo su poder, recibe más información que otros están atacando por del este, y establece su militar y su cuartel militar y político en Israel, instalando sus tiendas reales entre los mares, el Mediterráneo y el Mar Muerto, en la hermosa montaña sagrada en Jerusalén. Y aquí quiere imitar a Jesucristo, estableciendo un gobierno y una religión mundial falsa. ¿Y qué nación está en el centro de este conflicto? Israel está en el centro. Ahora, este es un boceto, escribimos en el papel. Pero ahora vamos a añadirle color. Vamos a hacer una pintura. Vamos a poner todo esto junto en forma de historia, en orden de eventos. Mucho antes de que su sombra cayera sobre la tierra, los planos del reino del anticristo ya estaban trazados en los cielos. En la antigua tierra de Babilonia, un humilde profeta vio las eras de humanidad, una serie de vistas feroces que representaban el auge de la caída de los reinos. Había un león alado, un oso desgarbado, un leopardo veloz de cuatro cabezas, y luego llegó la cuarta bestia, una monstruosidad aterradora con dientes de hierro y 10 cuernos, insolente, jactancioso, blasfemo y calculador. Durante siglos, el escenario cósmico estuvo preparado. Poderosos imperios reflejaron esa visión. Sin embargo, la bestia final se demorró, mantenida a raya por el resplandor divino. Pero llegará el día que el resplandor se hará a un lado, levantando la barrera celestial, y del caos de un mundo en ruinas emerge como un fantasma del abismo. Una figura humana completamente poseída y animada por una antigua malicia demoníaca. Es maestro de intriga, astuto, sagaz y brillantemente engañoso. El mundo, inuniéndose en la angustia, está clamando por orden, lo ve como un salvador. Al igual que los demagogos del antaño, que exigían poderosas emergencias temporales para arreglar una sociedad fracturada, él afianza su control mediante manipulación política y promesas vacías y profundas. Se presenta como una solución temporal. Por 7 años tenemos un pacto con todas las naciones, incluyendo a Israel. Y como parte de este gran tratado de paz geopolítico, permite al pueblo judío reconstruir su templo y reiniciar su sistema de sacrificio. Y unifica la economía y gobierno mundial bajo una sola bandera, cooperando con un extenso sistema religioso falso mundial. Pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Tras su hábil diplomacia, se esconde la ferocidad de los antiguos imperios, la velocidad cegadora del leopardo, el peso aplastante del oso, la destrucción absoluta del león. Su verdadera naturaleza es manifestada a los 3 años y medio. Durante su ascenso, sufre una herida en la cabeza, aparentemente mortal, pero en una parodia brillantemente escenificada de la resurrección de Jesucristo, sobrevive. La herida es sanada y la humanidad cegada se maravilla y lo sigue con absoluta lealtad. Ahora abandona su pretensión de diplomacia y se vuelve violentamente contra el mismo sistema religioso que le dio el poder, para que solo él pueda acaparar la atención espiritual del mundo. Revoca los sacrificios en Jerusalén y marcha hacia el templo. Se exalta por encima de todos los dioses, se sienta en el trono y declara a la raza humana que él es Dios encarnado y que exige adoración absoluta de toda alma cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida. Y durante 42 meses, su hora de dominio transforma la tierra en un baño de sangre para cristianos y judíos, mientras libra una guerra implacable contra los fieles. Pero la tiranía absoluta siempre engendra rebelión. En algún momento, su reinado mundial, sus fronteras son traspasadas. Desde Egipto, el rey del sur moviliza a fuerzas regionales y lanza un ataque contra su demonio. Simultáneamente, el rey del norte lanza una invasión en múltiples frentes. Enfurecido por su insubordinación, el rey sin ley desata sus ejércitos desde Europa, avanzando hacia el Oriente Medio como una inundación imparable, y arrasadora, aplasta al rey del sur y conquista Egipto. Y aunque las antiguas tierras de Jordán logran escapar de su control, intenta afianzar su férreo control sobre la región y luego recibe otro informe del este y del norte. Y ahora está enfurecido. Marcha sus fuerzas a destruir a sus invasores y lleva a todo su militar entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto y pone su campamento en Jerusalén, en la montaña de Jerusalén. Ahora, afianzado en su dominio sobre el mundo y haciéndose pasando por el verdadero gobernante del cielo y la tierra, se prepara para un conflicto final completamente ajeno a la que ha conducido a sus ejércitos directamente al Valle de la Decisión, al lugar precisamente preparado para su destrucción. Y en ese momento todas las naciones vendrán contra Israel. Y a medida que continúe la lucha por el control del mundo, hay un tiempo. El énfasis cambiará drásticamente porque hará un problema mucho más grande. Jesús lo dijo así. Pero inmediatamente después de la tribulación de sus días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todos los tribus de la tierra harán duelo, y verán el Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Muchos problemas más grandes, porque ahora Jesús viene, y todos estos pasajes que hemos examinado, las partes que no mencioné, porque dan esperanza tremenda, hasta en Daniel 7, 26 y 27, pero el tribunal se sentará para juzgar y el dominio, y su dominio será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Y la soberanía y el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Ese es Daniel 7. ¿Qué sucede en Daniel 8? Daniel 8, 25. Y por su astucia hará que el engaño prospere por su influencia. Él se engrandecerá en su corazón y destruirá a muchos que están confiados. Aún se levantará contra el príncipe de los príncipes. ¿Qué significa esto? Que cuando viene Cristo, el anticristo dice, yo puedo luchar contra él, pero será destruido sin intervención humana. ¿Qué tal Daniel 9? Él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio de la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Daniel 11:45, y plantará sus tiendas de su pabellón entre los mares y el monte glorioso y santo, pero llegará a fin y no habrá quien le ayude. Segunda Tesalonicenses 2:8, entonces será revelado ese impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y Apocalipsis 11:19, digo, la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaban a los que habían recibido la marca de la bestia y los que adoraban a su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Al comienzo les hice una pregunta sobre el temor. Es lo que Jesús le dijo al ladrón en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. O es lo que Jesús le dijo a los líderes de Israel. Morirán en sus pecados. A donde voy yo, ustedes no pueden venir. Es hoy estarás conmigo o es a donde yo voy, tú no puedes venir. La respuesta a esa pregunta se encuentra en el Evangelio de Cristo. Tito 3:5 dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración, de la renovación por Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, Para todos los que reciban a Cristo como Salvador, la respuesta a la cuestión del temor se expresa en 1 Tesalonicenses 4, 17 y 18. Así estaremos con el Señor siempre, por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. El anticristo va a ser el humano más aterrador de todos tiempos, pero para aquellos que le pertenecen al santo, el rey venidero de todos los reyes, no hay temor. No solo los santos de la iglesia serán arrebatados antes de que del poder destructivo del anticristo, sino que aquellos los que lleguen a fe en Cristo durante el reinado de anticristo serán vindicados y resucitados y reciben un verso solo para ellos. Dice Apocalipsis 20:4, también vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, volvieron a la vida y reinarán con Cristo por 1000 años. Porque llegará un día en que el himno se hará realidad. Alabado sea el poder del nombre de Jesús. Que cada tribu, pueblo y nación sobre la tierra sin igual a él conferirá la majestad y le corone rey universal. Y, oh, que con aquella santa multitud a sus pies podamos caer, unirnos al canto eterno y coronarle Señor de todo. Solo hay una cosa de orar. Ven, Jesucristo, y ven pronto. Oramos que traigas que termines el sufrimiento y las dificultades de este mundo, pero también oramos a la misma vez que la misericordia que nos salvó, que salve a muchos más. En un sentido, estamos divididos. Ven pronto, Jesús, pero salva a muchos hasta ese día. Te damos gracias, te alabamos que nos has dicho todas estas cosas anteriormente para no temer. No tenemos temor, porque sabemos que nuestro Dios reina y que tú enviarás a tu Hijo y Él hará todo y Él traerá su gloria y su juicio hacia la tierra y hará un reino en su imagen. Pero sí oramos, ven pronto, Jesús, Señor Jesús, y todos alabemos el nombre de nuestro Salvador. En su nombre oramos. Amén.